El Chanálisis.
El cine nos cuenta historias y hay directores, actores y tramas que consiguen llevarnos por donde menos te lo esperas. El Chano, consciente de ello, le ha pedido a su cuñado que le ofrezca una cinta beta que lo sorprenda. Anda. Y le ha dado la de hoy. Hablamos de su cuñado Alfonso, si hay alguno que sea nuevo o nueva. Tranquilos, tranquilos, que no sale Sylvester Stallone, no. Aunque sí, otro actor de acción que aquí se convierte en otra cosa. Miedo, suspense, algún que otro grito y un niño muy sensitivo son los ingredientes del Chanálisis de El Sexto Sentido. Yo no digo el final.
Sí, lo sabe todo el mundo, ¿eh?
Estás harto de pito de carnaval.
Pero
¿no te ha cansado un poquito?
Mira la peliculita, estos pianitos de Gindama Gorda. Esta película de miedo y una pianito así que no sé quién lo toca. La mano del de los montes. Buenas tardes a todos. Aquí comenzamos un día más el Chanálisis, que en el día de hoy, como bien ha dicho Charo, está dedicada a una película de suspense gordo, suspense psicológico sobrenatural. De esa película que al principio parece que estaba todo bien.
Es verdad.
Pero ya cuando entra la Gindama Gorda, al final del guión se te suelta el bajante en el cine y eso es como los Pringles, que cuando haces pop ya no hay esto.
¡Ay, Chano, por Dios!
Se trata del Sexto Sentido. Película dirigida en 1999 por el director indio M. Night Shyamalan y protagonizada por Bruce Willis, Toni Collette, Olivia Williams, Haley Joel Osment y Donny Wahlberg. Película que cuando sale del cine
te queda, la verdad es que te queda impactado.
Se queda toda la cara, sí, como cuando tú te tiras un peo en un ascensor que parece que no va a oler. Y hay más gente.
Y
te empiezas a mirar descolocado a todo el mundo. La cara, esa misma cara que te queda. La película está ambientada en Filadelfia, pero no en una tarrina esta de queso de un par, sino en Filadelfia, Estados Unidos. Ciudad que allí hace más frío que los muñecos de nieve y llaman a las casas para que lo dejen entrar por la noche hasta en agosto. Allí vive el doctor Malcolm Kraut, que es psicólogo infantil. O sea, un hombre que se pasa el día escuchando a niños decir cosas raras como los padres, pero este cobra.
Este cobra, ¿no?
Pero este encima cobra.
Y escucha a más niños.
Y escucha más niños.
A parte de los suyos.
Y Malcolm llega a su casa más contento que un falete en un buffet libre, porque le han dado un premio por su trabajo.
Anda, ¡ay, qué bonito!
Y piensa celebrarlo con su mujer Ana en casa. La mujer tenía el salón, cuando él llega al salón estaba más arreglado que un derbi vasco, estaba todo perfectamente.
¿Qué quiere decir usted? No sé.
Todo aquello, aquello estaba más bonito que el cuarto de un bebé en Instagram.
Anda que no.
Todo romántico, con velitas, champán, música. Aunque ella reprocha al marido que esté más pendiente del trabajo que de ella. Pero cuando están cenando y parece que aquello va a acabar con una visita a Cuenca, porque claro, todo...
Desde Filadelfia.
Desde Filadelfia, de Kraft. De Kraft.
De Kraft.
De Kraft.
Entra en la casa un gacho desnudo con una pistola.
¡Uy! ¡Qué miedo!
Y ahora preguntan quién es. Y el hombre se identifica como Vincent Grade, un expaciente del psicólogo de Malcolm, que se quiere vengar porque él de chico tenía un problema psicológico. Mira, el hombre sufría alucinaciones y decía que era una moto.
¿Era una moto?
Él decía que era una moto, roncaba incluso, roncaba al ralentín. Roncaba, él tenía un problema psicológico que decía que era una moto. Y la madre de este no querían que lo metieran en un manicomio. Claro. Y entonces el psicólogo, que es bueno, lo consigue meter en un garaje.
Como se
creía que era una moto, lo metí en un garaje al lado de una Vespa. Pero este dice que el psicólogo no lo ayudó. Que se siente abandonado y que ahora tiene un trauma gordo con las motos. Dice, yo nada más que veo moto, yo veo el programa de Pablo Moto. Si es de serie, tiene que ser de Belén Rueda. Todo era de moto. Y entonces dice, mi mamá Gal, como en mi vida es una mierda, pues saca una pistola y empezó a pegar tiro. Este hombre empieza a pegar tiro como si tú estás en la escopeta de la feria y te quiere llevar por con el peluche. Dame otro.
Me lo llevo.
Te gasta lo que haga falta en perdigones y el doctor acaba con varios agujeros.
Jolines, de verdad, empezamos bien.
La mujer se dio cuenta, pues se tomaba un Fanta y se le salía. Vamos a tener que ir al médico, ¿eh, Malcolm? ¿Qué dice?
No, todavía no.
Total, y ahí va, hay como un sarto en el tiempo, ¿no?
Vale.
Hay un sarto en el tiempo, como cuando tú estás viendo un programa de esos de reforma de casa, que tuve un descampado, va a mirar y ya está la piscina hecha cuando bebe. ¿Cómo ha pasado? Pues hay un sarto ahí, han pasado varios meses y el doctor Malcolm sigue con su vida.
Sigue con su vida. Se curó.
Pero ahora es un hombre más callado. El hombre más callado que el público del Falla cuando va a empezar a martinear a la presentación. Todo el mundo, callarse.
Chano, ¿qué estás queriendo hacer?
Y entonces el doctor está distante con su mujer. Ana, Ana, su mujer Ana.
Ana, sí, sí.
Que es una señora que dice que su marido está, pero no está.
Vaya,
que está, pero que no está. Como, esto como cuando a la cena de Nochevieja viene tu cuñado y se pone a hablar, a mirar el móvil y no habla con nadie, pues así.
Está, pero no está.
Y Malcolm, para retomar su vida profesional, coge un nuevo caso que es un niño de 9 años que se llama Cole.
Uy, mi chiquillo.
Un niño que tiene toda la cara de Paki Ring. Cuando lo presentó a la Pantoja en aquel tablado, ¿te acuerdas?
Mi pequeño
de la arma. Cole, que viene con su madre, pero su madre no es la Pantoja.
No, su madre es
otra. Y Cole es un niño que tiene cara de haber visto cosas rara.
¡Ay, Dios mío! ¡Qué miedo!
El niño llega a la consulta de Marcos más nervioso que Pinocho en la sección de motosierra del Leroy Merlin. Pinocho sufriendo, viendo todo.
El Leroy Merlin, Pinocho en el Leroy Merlin sufriendo.
En las motosierras. No puedo reírme mucho.
Pinocho ahí...
Pinocho está agobiado. No, y la nariz creciéndole, ¿sabes?
El chaval ve cosas raras y en el colegio le hacen bullying.
Ay, pobrecito.
Lo meten en un armario como si fuera un abrigo viejo. Además, el niño tiene unos ataques de ansiedad.
Hombre, pobrecito.
Tiene unos ataques de ansiedad que cuando le entran los ataques de ansiedad se pone a temblar más que un flan en un terremoto. Tú dejas un flan en un terremoto, ¿verdad? ¿Cómo tiembla eso?
El bamboleo del flan.
Ese flan, como esté un poco cuajado. Cuajín temblaba el niño cuando entraba en la de eso. Bueno, no había. El niño suda más que un costalero con una levanta larga.
Una levanta larga, madre mía.
Y Malcolm lo observa, toma nota y se nota que está como obsesionado con arreglarlo porque el hombre tiene espinita con lo que le pasó del bis en el que se crió una moto. Claro. Y entonces el doctor Malcolm intenta acercarse al niño con karma, con psicología, con cuéntame cómo está.
Claro.
Vamos a jugar con... Bueno, esto es una terapia infantil, no se puede asegurar, no se puede atosigar al niño. Claro. Pero el niño no se abre. El niño está más cerrado que un hiperco un Domingo de Ramos. El niño encerrado.
Bueno, ya no está.
Porque el niño tiene un secreto gordo. Un secreto gordo.
Dios, qué miedo, Chano, por
y
Dios.
Ahí empieza a ponerse la cosa interesante porque el niño escucha ruido.
¡Uy, por Dios!
Ve sombra.
¡Ay, qué miedo! Yo no
se le pone la piel de gallina. El niño está más inquieto que Eduardo Manos Tijera poniéndose un supositorio.
Hombre, ¿a quién se le ocurre?
Mirando para todos lados y eso lo percibe el doctor y el espectador. Y hay una escena maravillosa en la que el niño está en su cuarto, de pronto se abre la puerta del armario. Y tú dices, bueno, será el viento. Pero no, eso no es Tarifa, eso es Filadelfia. Y es una casa cerrada sin ventana y ahí no hay levante. El niño mira y se nota y el niño dice, ahí se va a meter. El niño dice, como ahí se va a meter un romano con el pecho de lata porque se nota que el niño tiene gindama gorda.
Ay, Dios mío.
Este niño tiene un miedo permanente. El niño va por la calle mirando para todos lados, como el jurado del fallo de una semana después del concurso.
¿Por qué?
Jurado del fallo va por la calle con lume y le va mirando ahí para atrás como escuche. Ya, gindama.
Estoy desconfiado.
El niño estaba muy malamente. El niño entra en una iglesia y se queda clavado porque ahí está lleno de estatua y silencio. Ay, y claro, silencio en una película de cine
es malo, malo.
Es como echarle harina a los boquerones, que ya sabe lo que viene.
Harina a los boquerones.
No lo sabía yo esa comparación.
El doctor Malcolm además tiene un problema en su casa porque además la que le está dando el niño con su mujer... Ay. No va la cosa bien. Ella está más rara que un extraterrestre con la tercera equipación del Baracardo. Con la segunda todavía lo puede ver, pero con la tercera no encuentro ninguna. Él está intentando arreglarlo porque ella está distante, como si estuviera enfadada con el marido y él no entiende nada. Él intenta arreglarlo, cada vez que se acerca a la mujer, pero la mujer le hace el mismo caso que Pamela Anderson a Cañita Barana. Y cree que ella tiene un romance con un compañero que de vez en cuando...
Buenísimo.
Y es el momento clave de la película. Es cuando un día, mal con el psicólogo, escucha al niño hablar solo.
Ay,
como José Luis Moreno cuando no tiene el cuervo. Lo escucha hablar solo. Y entonces él mete la oreja ahí y descubre que Cole tiene un secreto.
Anda.
Y el secreto no es que el niño se coma los mocos, que eso hacen todos los niños del colegio. El secreto es que el niño en ocasiones le dice al médico, en ocasiones veo muerto.
Y claro,
el psicólogo se queda con toda la cara de una cabra somos en barranco. Y le pregunta al niño si es el nieto de Juan Hermalaje. Y se puede poner así que estuviera por allí para el trabajo del abuelo, pero el niño dice que no. Dice, yo veo muertos por todos lados. Los veo andando, hablando, peleándose entre ellos por comprar las entradas para la final de la Cola del Falla.
¿También?
Algunos no saben ni que están muertos.
Eso es lo
Lo persiguen, le piden cosas, más o menos como yo, pero en fiambre.
Eso hará usted cuando sea fantasma. Claro,
claro. Y el doctor Malcolm al principio piensa que el niño está flipando, que tiene alucinaciones, claro, claro. Porque el niño dice, igual este niño le pega tinta escondida, está buscando un resto de un tetrabril o algo de esto, pero lo normal. Porque claro, si un paciente te dice a ti que ve muerto, es que, claro, tú no le preguntas si lleva la camiseta del Cádiz o si van vestido de la comparsa los simios. Pero pasan cosas que van convenciendo al psicólogo, porque el niño sabe detalles imposibles y se asusta ante situaciones que nadie más ve. Y entonces el niño le dice al psicólogo que los muertos los buscan porque quieren ayuda.
Uf, qué chuchu eso, perdón.
Unos los buscan para que le acabe el popurrí, que eran comparsistas. Otros vienen a preguntarle cómo va el Cádiz porque se murió a mitad de temporada. Y otros quieren enterarse de cosas de su familia, pero el niño no sabe qué hacer. Y el psicólogo le dice que en vez de tenerle miedo a los muertos, a lo mejor le quieren decir algo.
Claro, es lo malo. Sí, puede
claro,
ser.
Y entonces ser, le sugiere que escuche a los muertos y el niño monta una ONG llamada Muertos sin Frontera.
Muertos sin Frontera.
Y decide escuchar a todos los espíritus que vienen a ver.
¿Eso qué es, niña? Ya tenía un negocio y todo.
Hay una escena con una niña muerta, Kira, que aparece en una habitación y la niña le deja un vídeo. Y en el vídeo se ve que la madre lo envenenó.
¡Ay, Dios mío!
La niña le da el vídeo a Cole para que lo ayude y Cole lleva el vídeo a Andalucía Directo, se lo da a Modesto.
Andalucía Directo. ¿Por qué tiene que aparecer Modesto
siempre?
Lo emite
en prime time y ahí se da cuenta todo el mundo.
¿Y qué dice?
Y la madre de ese niño, la madre del niño del sexto sentido, nota que su hijo está más triste que una antología de Perales y no sabe por qué. Hasta que un día en el coche él le dice a la madre que ve muerto. Otra vez. La madre no se lo cree. ¿Tú cómo ves muerto, niño? Pero el niño le canta a la madre el popurrí de las molondritas, que era una chirigota.
A ver, canta usted,
de
yo
mujer.
Que sé.
Yo no sé, una mujer. Ay, entonces, no sé, yo no sé cómo era, lo sabía el niño.
Vale, vale, entonces no me lo diga. No,
las molondritas era una chirigota de mujeres nada más que salió a la abuela.
Vale, vale.
Y la abuela murió antes de que él naciera, pero era una manera de transmitirle a la madre que veía muerto.
Perdón, pensaba que era de verdad.
Y entonces ahí la madre se desbarata, la madre se desbarata, esmorecía.
¿La molondrita qué tipo era?
Párate, ya te lo enseño, ya, esto no viene a cuenta ahora. Y entonces el niño mejora poco a poco su relación con los muertos, ya los ve y no le emite. Y mira, adiós Juan, hasta luego Paco. Adiós, adiós. Y Malcolm, el psicólogo, empieza a sentir que su trabajo vuelve a tener sentido, que ha reparado el error del Vincent, el que se creía una avispa, y no pudo salvarlo, pero ahora sí.
Ay, bueno.
Y ahora viene, ojo, el giro gordo de la película. Apagar la radio y se mira esta película.
Venga, si no lo sabéis, ¿por qué?
Malcolm, el psicólogo, llega a su casa en silencio.
Verá.
En silencio, su mujer Ana se ha quedado dormida viendo el documental del cocodrilo comiendo ese niño a las 2 de la tarde. Y entonces Malcolm se sienta y cuando va a coger mando para poner final de la Vuelta Ciclista a España, para cambiar de niño, ¿te hago visto?
A ver.
Coge el mando y no puede.
¡Ay, ay, ay!
Lo atraviesa.
¡Oh! ¡Ay!
Y ahí el médico se da cuenta de que él también está fiambre. ¡Muerto!
¡Dios!
¡Muerto!
¡Es un fantasma!
Reunido con Chanquete.
¡Ay, ay, el Chanquete! Por eso se
Se acuerda del disparo que el que le pegó, el que se creó una moto, y asume que está muerto porque el niño dijo una vez que los fantasmas no saben ni que están muertos. Y entonces ahí se da cuenta ya Malcolm de por qué su mujer estaba tan distante, porque ella no la veía.
¡Claro, claro!
No lo veía.
Claro, no le contestaba.
No quería aceptar la realidad. Ella ya se apunta, cuando ella lo sabe, se apunta a la chirigota del Noli de las viudas, porque ya estaba asumido.
Todo muy chirigotero esta película, ¿eh?
Sí, 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 porque Malcolm era chirigotero, era comparsista. Malcolm también se da cuenta de que está muerto, porque cuando iba al ensayo de la comparsa nadie le daba las letras nuevas.
Ah, no, nadie.
¿Y esto todo el mundo, este es el paso doble de semifinales? Y Marco se quedaba ahí con la cara y a mí no me da nada porque no lo veía nadie.
Yo no lo tengo, yo no lo tengo.
No lo iba. Cuando acababa de cantar, le pagaban a todo el mundo menos a él. Él era el único que no cobraba. Ahora entiende Malcolm también porque la niña de Vodafone no lo llamaba a las 4 de la tarde, que llamaba a todo el mundo menos a él, porque estaba muerto. Ahora ya tú empiezas a hilar.
Hay una revelación.
A mitad de película hay un teléfono en rojo y hay un plano. Se va el plano del teléfono a un reloj, las 4, y como y no llama a nadie, con una música de tensión. Estaba Malcolm, porque estaba muerto.
Qué raro, pero ¿cómo no llamaba?
Y era vivo, lo llamaba la niña de Vodafone.
Eso es buena pista.
Y entonces él ya entiende que su misión era ayudar al niño Cole y que ya una vez que eso, su espíritu puede descansar.
Y ya se fue, ¿no?
Y ya se fue. Ya en la escena final, Malcolm se despide de su mujer. Hasta luego, Paca.
¿Era Ana?
Ah, sí, pero era Ana, pero familiarmente era Paca. Porque era...
Hasta luego, Paca.
Ana Francisca, era... Ana Francisca. Pero le conocía por Paca.
Hasta luego, Paca.
Y entonces le da un besito a Indra de Leo y dice, hasta luego, Paca. Hasta luego, Paca. Y él se despide de su mujer y ya se va al patio de los callaitos. Y así termina El sexto sentido, una película que enseña dos cosas.
A
una
ver,
película.
A ver, ¿qué enseña?
Una cosa es que escuchar es importante.
Pues hombre, sí, pues hombre, sí. Y tanto.
Es verdad. Y otra cosa que si un niño te dice, veo gente muerta... No le digas niño tequila porque lo mismo eres tú.
Qué gran verdad, vamos. Qué gran verdad.
Otra cosa, vale, el niño, mira, se me ha partido el escaletri, vale, Paco. Ahora, como tu niño llega a tu casa y dice, papá, en ocasiones veo gente muerta, siéntalo a lo tuya y que hable claro.
Y que hable, cuéntame.
Hombre,
cuéntame,
por Dios.
Cuéntame. Ahora las molondritas, yo quiero saber.
Ahora te voy a enseñar la foto de las molondritas. Y aquí termina el análisis del sexto sentido, que espero que os haya gustado mucho, porque es una gran película de este director indio.
¿Sabéis? Shyamalan. Shyamalan-malindo.
Me encantó esa película.
Shyamalan-dindon.
Oh, eso es fácil. No, en serio, a mí me impactó esta película.
Pues ¿sabéis que Bruce Willis la hizo de poca gana? La
y
hizo,
se le nota. Está
Bruce Willis fue demandado
por... Bruce Willis, ¿cómo está?
Llegó a un acuerdo extrajudicial con Disney porque...
no sabía eso.
Sí, él había firmado para hacer una película de una comedia. Broadway, no me acuerdo cómo se llama. Era algo de Broadway, ¿no? Y Bruce Willis como que echó a todo el mundo, se enfadó, Disney tuvo unas pérdidas millonarias. Uh-huh. Y... para no tener que indemnizar a Disney...
Se inventó esta película, ¿no?
No, Disney lo obligó a firmar un acuerdo por tres películas.
Vale, y entre
las tres películas fueron, primero, Armageddon. ¿Os acordáis de
Armageddon?
Armageddon.
Horrible. Armageddon. Esa a mí no me gusta.
Michael Bay, esta que fue, la del sexto sentido, y la última que era The Kid, que no es tan The famosa, Kid. Que es también con un niño de la misma época. Y nada, y esta fue un resurgimiento de Bruce Willis. Ya he visto.
Ya te vi el enlace de las molondritas, Sharon.
¿Cómo son las molondritas?
Ahí salía la abuela del niño.
No, son señoras de otra década, pero es que me ha hecho mucha gracia porque...
¿Molondritas?
Pero yo pensaba que era broma, que diga Chano.
No, esto está... Esto
que
está,
era de verdad las molondritas.
Se llamaban las molondritas porque eran de la peña El Molondro.
Y llegaron al concurso.
El Molondro en Cádiz y una cabeza gorda.
Eso,
no había que pedazo de Molondro. Entonces la peña Enrique El Molondro era uno que tenía una buena cabeza y de ahí se quedó las molondritas porque eran de la peña Molondro.
Pero escucha, esto es vamos a ver, pero estas mujeres no llegaron al concurso, ¿no? Porque en aquel, bueno, no sé,
del
los 80
80,
ya,
1980.
Estamos hablando en libertad, pero que llegaron a concursar, ¿sí?
Yo creo que sí, que fueron a las fallas.
Oye, qué interesante, Chano, ¿podríamos contactar con las molondritas?
La verdad es que sí.
¿Del año 80?
Sí, sí, lo estoy viendo aquí. Es buenísimo, estas mujeres.
¿Fueron la primera chirigota de mujeres?
¿Chirigota era? Pues mira, el otro día estuvimos hablando precisamente, sí, y llegaron a concursar. Digo, que ahora hablo con Yuyu, que te acuerdas que el viernes lo dijo Reyes, sí, que es verdad, comparsistas hay mujeres, pero chirigotera, una agrupación de mujeres chirigotera, cero, vamos, que yo sepa.
¡Qué bueno!
Oye, pues qué interesante, Chano, muchísimas gracias por también, pero yo pensaba que era broma, ¿eh?
No, fíjate,
con los cajetillos de Fanta y de...
Claro, entonces en la época no se veía bien, ¿no? Que saliera...
No se veía bien, no,
mujeres.
Es que todavía no... veníamos de donde veníamos.
Claro.
¿Qué?
Dice que era una chirigota de Cádiz que cogió tal repercusión por ser chirigota femenina que el ayuntamiento las invitó a la final del concurso.
Ah, que las invitó. Ah, claro. Vale.
Oye, yo me encantaría... Claro.
No concursaron, creo, pero...
No concursaron, ya, es que...
Pero fueron la primera chirigota femenina en interpretar su repertorio en el Falla.
Oye, como me encantaría buscar alguna de verdad,
¿eh? Cuenta que es historia.
Es historia y que hablamos de mujeres que, oye, que no estaba tan habitualmente visto en...
Exacto.
Que fueran chirigoteras, sobre todo. Qué interesante, Chano, me ha encantado.
¿Cómo lo vivieron?
¿Y cómo lo vivieron? Pues vamos a ver si buscamos.
Bueno, pues me alegro mucho de que os haya gustado este análisis de...
El Chano nos explica las películas y encima nos explica la historia.
Pero hombre, a mí lo que más me sorprende es que el niño del sexto sentido se sabía que existían las molondritas.
Su abuela salió ahí.
Le venía de familia, Charo.
Por eso convenció a la madre. Porque la madre no estaba clara, pero claro, cuando ya el niño le cantó el popurrí.
Qué bueno.
Cuando la abuela había fallecido antes de que naciera, pues esto es que tiene contacto con el más allá.
Claro, no tiene más remedio. Esto está claro. Que
qué película.
Bueno, mira, por cierto, perdón, es que no sé lo que
ya,
me has enviado.
Ya,
tú, Chano.
Que
como dato curioso cita en este artículo que una de esas 10 mujeres era Rosario Mateo, madre de David y Javier Márquez Mateo, los Carapapa.
Ah, mira.
Oye, pues de verdad, Yuyu, me encantaría a ver si investigamos.
Sí, sí.
Y podemos conseguir hablar con alguna de las molondritas y le ponemos tu análisis. Chao.